Y cuento un poquito. Por varios años nos hemos juntado para este tiempo, mediados de agosto, y por la gracia del Señor hemos podido contar con la palabra de Dios a través de Ángel, Ángel Negro. Y dijimos, este año lo vamos a hacer porque el año pasado Ángel, por una situación de salud, no podía venir. Así que hicimos algo interno acá nomás, el año pasado. Pero este año dijimos, no, vamos a volver a retomar estos encuentros en los cuales se habla de la familia, una carga profunda de parte de Dios y de lo que estamos ministrando, que es la familia. Así que, bueno, dijimos de hacerlo, hacer el encuentro. No podíamos invitar a otros hermanos. Tal es así que a los hermanos de Río Tercero le tuvieron que decir, paren, paren, por el hospedaje y todo eso. Pero estamos acá y Ángel Negro nos avisa que no puede venir. Iba a ser operado, lo operaron ya, y tenía que esperar el postoperatorio. Así que Ángel dijo, tienen que hacerlo sí o sí. Y bueno, orábamos para ver quién nos iba a estar ministrando en estos días. Y Dios es Dios. Entonces, Dios indicó tanto a Ángel como a Daniel Divano de que tenía que venir Danny Baker a ministrarnos la palabra. Y Danny, cuando se enteró un poco de esto, usó esta frase: me parece que me queda grande para mí. Y nosotros sabemos que no es así. Una, porque lo que se ministra es la palabra es la que nos indica, nos direcciona, nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos enseña. Y Daniel es un hombre de la palabra de Dios. Y creo que es el hombre que Dios ha querido que esté con nosotros. Hace un tiempo atrás, cuando fue reconocido en el pastorado, Daniel, Ángel Negro nos dijo ahí, dice, ¿tienen alguna palabra profética para Daniel? Y bueno, estábamos ahí algunos pastores y no, pero yo me quedé mal ese día, mal, me quedé con... Y porque después me vino una fuerte impresión, no tengan miedo, decir esto, ¿no? Que se lo tendría que haber dicho a Dani en aquel momento. Pero es esto, Daniel es una voz profética para este tiempo, para lo que viene. Tomalo de parte de Dios. No te queda grande. Sos la persona que Dios quiere que estés con nosotros. Amén. Así que creo firmemente que Daniel es una voz profética para este tiempo, para los tiempos que vienen. Principalmente para la familia. Ustedes saben muy bien, no sé en otros lugares, pero en Mendoza, si a algo le apuntó el diablo fue a la familia. Bueno, pero no. Fuimos saliendo y vamos saliendo y vamos a seguir saliendo, porque Dios es fiel. Así que bueno, queremos aprovechar, están cansados, han viajado, queremos tener un tiempo de escuchar la palabra, lo que Dios haya puesto en el corazón de Daniel. Y lo invitamos a Daniel. Un viejo conocido. No es porque sea viejo, viejo conocido. de años atrás, es más joven que nosotros. Así que vamos a orar por la palabra, por estos días, vamos a orar. Vamos a pedir a Alcides que ores por la palabra de estos días. Alcides es un pastor de la ciudad de Río Tercero, así que vamos a pedirle a este varón que ore por Daniel, por la palabra y por todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer en estos días.
Amén, gracias Señor. Padre, queremos decirte que tenemos expectativas, Señor. Tenemos expectativa porque el Espíritu Santo se encarga de que tengamos expectativas, Señor. Y creemos que tú nos vas a hablar, Señor. Que nos vas a bendecir, que nos vas a animar, que nos vas a reorientar, que nos vas a reprender, Señor, en algunas cosas. Gracias por Dani. Personalmente te doy gracias por conocerlo. A él, a su familia, a los hermanos de la congregación aquí local. Señor, tu gracia esté sobre él, Señor. Tu mano de bendición, tu mano de dirección, Señor, esté sobre él. Lo bendecimos porque sabemos que a través de él tu palabra y tu voluntad se va a expresar para con nosotros. En estos tiempos, Señor, donde la corriente de las tinieblas encara fuertemente contra la iglesia, creemos profundamente, Señor, que tu vida y tu palabra son más fuertes que las tinieblas de este mundo, Señor. Bendecimos a Daniel, Señor, y pedimos tu bendición sobre la palabra de estos días. Y también ponemos nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que tú nos ayudes a estar receptivos, Padre.
Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Muy bien.
Aleluya. Papá siempre nos contaba un chiste, yo se los voy a contar. Resulta que hay un italiano que se había quedado sin trabajo. Entonces empezó a ir a, le oraba a San Antonio, la parroquia de su barrio. Iba a San Antonio y decía, Antonio, por favor, dame laburo. Y todas las mañanas antes de irse a buscar trabajo y a hacer su caminata, este italiano venía y le rogaba a San Antonio que le diera trabajo. Hay una estatua ahí de San Antonio. Y cada día que pasaba, el tipo se estaba calentando porque no conseguía trabajo. Y el cura escuchaba que todas las mañanas venía un italiano y cada vez levantaba más la voz y empezaba, San Antonio, si no me das laburo, se te va a armar, ¿eh? Y empezaba a demandarle a San Antonio con ruegos y hasta que un día llegó hecho una furia y el cura ya estaba esperándolo porque estaba bastante preocupado de todo lo que estaba pasando con este San Antonio y esta vez le dijo así, mira, si para mañana no me da laburo yo vengo con una masa y te reviento 1000 pedazos. Y el cura dijo chao y al día siguiente se ocupó de que la gente que trabajaba en la cosa sacara a San Antonio y puso una estatua de San Antonio chiquitita que en el mismo pedestal. Así que al otro día, dicho y hecho, entra el Tano con la masa, hecho una furia, y se encuentra con el chiquitín este. Y le dice, Antoñito, llama a tu papito. Yo me siento como esa estatuita ahí. Reemplazar a Ángel, solo Dios puede hacer algo en estos días, porque yo soy como la mula de Balaam. Se lo dije a Pascual cuando Daniel me dijo, che, tenés que ir a Mendoza. Le digo, ¿estás loco? ¿Yo a Mendoza? Un retiro de familias. Pero bueno, vengo en el nombre del Señor y vengo animado por hermanos como Pascual. Una cosa les puedo decir, que el tema central que mueve mi corazón es el tema de la familia. A lo largo de los años es la carga más grande que yo llevo. De hecho, todo lo que vamos a hablar hoy acá no son sermones armados para esta ocasión, son más bien la carga que venimos compartiendo en distintos niveles, pero sobre todo es lo que nos ha motivado a Silvia y a mí en nuestro andar los últimos 27 años que llevamos de casados. Me gustaría que se pusiera de pie Silvia, Michelle, Cristal y Bentley, que están conmigo hoy acá, y esa es una de las alegrías más grandes, que pudimos venir todos los que quedamos en casa. Tenemos dos más que están casados y que ya no están en este barco, pero nos alegra muchísimo tenerlos casados en el Señor. Yo quisiera hoy tratar de ser breve en dos partes. Pascual me va a decir si hace falta hacer un break o no, pero la primera parte yo quisiera hablar respecto de la... Permítame un segundo que me ubico acá. La verdadera crisis de la iglesia y del mundo. El primer lugar donde se debe vivir la visión del Evangelio del Reino, la visión del propósito eterno de Dios, el entendimiento del cuerpo de Cristo, la comprensión de nuestro llamado como discípulos de Cristo, es en el hogar. Así queremos empezar. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros pensamos, todas nuestras doctrinas tienen que de alguna manera llegar a vivirse en el hogar. Cuando no llega al hogar, lo que tenemos es una vida artificial. Tenemos teoría. Y la crisis que hoy tenemos en el mundo, y lamentablemente también en la iglesia, es una crisis de familia. Es que no está llegando, no está bajando todo el conocimiento que tenemos a nuestra realidad en los hogares. Las iglesias solemos medir cómo nos va por la cantidad de personas que tenemos en los encuentros regularmente. Solemos decir, bueno, vamos creciendo, empezamos un grupo de 20, de 30, y ahora somos un grupo de 100. Y entonces todos decimos, qué bárbaro, la verdad, se triplicaron. Y es una forma de medir, no está del todo mal. También pensamos mucho en el dinamismo, hay encuentros que son mortecinos donde todos se duermen, y entonces medimos que esa iglesia está muerta porque la verdad que la reunión cuesta mantenerse despierto. O no, decimos, esta congregación es una congregación con vida, porque cada vez que se juntan hay una alabanza maravillosa. Otras iglesias son un poquito más conservadoras para medir y dicen, bueno, no, pero acá lo que estamos haciendo es una serie sobre el Antiguo Testamento, ya vimos el libro este, el libro aquel. Entonces se mide por la calidad de la enseñanza, se mide por la calidad también de la doctrina que se enseña. Ninguna de estas formas está mal analizarla. Otros miran por la cantidad de ministerios, por la cantidad de grupos que se han abierto, las obras de extensión o los distintos trabajos que hace la iglesia en los distintos lugares. Hace poco estuvimos con Silvia en Villa General Belgrano y hay un pequeño grupo que se reúne ahí y una persona que estaba trabajando en la construcción de un hotel, un contratista, nos pusimos a hablar y él me dijo, yo estoy orando para que alguien venga a esta ciudad y arme una campaña evangelística. Y yo le dije, la verdad que yo no. Entonces quedó sorprendido. Y yo le digo, imagínate vos que estás construyendo este hotel, un hotel de primerísima calidad, y que cuando terminás de construirlo, se empieza a usar el hotel, se llena de pasajeros, pero nadie limpia las habitaciones. Y empieza a bajar la calidad del mantenimiento, y con el tiempo no hay agua caliente, las sábanas están todas rotas, hay olor a sucio en las habitaciones, y empieza a declinar la cantidad de pasajeros. ¿A alguno se le ocurriría que lo que hay que hacer es una campaña publicitaria para ver cómo traemos más gente al hotel? ¿O habría que limpiar el hotel? Yo le dije, lo que yo estoy orando es para que Dios restaure los hogares de los que se llaman hijos de Dios. Para que Dios restaure matrimonios, porque cuando nosotros vivamos como la Biblia dice que tenemos que vivir en nuestra casa, no vamos a tener que hacer grandes anuncios. La gente va a ver la luz. Jesús dijo, van a ver vuestras buenas obras y van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros vivimos muchos años en una ciudad norteamericana, en el cinturón bíblico norteamericano, donde la mayoría de la población asistía regularmente a la iglesia evangélica. Yo no sé si el 80% de la población. La realidad es que era en ese momento, hasta hace unos 8 o 9 años atrás, era la ciudad con más iglesias per cápita en el mundo. Y donde había más pastores per cápita que en ninguna otra ciudad de la Tierra. Podríamos decir que era la panacea del éxito de la iglesia evangélica. Si quisiéramos medir una iglesia exitosa, que ha alcanzado, que tiene ministerios, que tiene edificios, que tiene pastores, que tiene todo lo que uno puede soñar y algún día llegar a ser, ahí teníamos donde vivíamos nosotros. Nos levantábamos un domingo a la mañana y todo el mundo salía a su reunión. Había a veces tres iglesias, tres edificios de iglesias por cuadra. Pero la verdad es que la vida era exactamente la misma que en cualquier ciudad de la Tierra. La misma tasa de divorcio, las mismas tasas de... Nos decían, por ejemplo, que los alumnos que llegan a la universidad, que la mayoría salió de un hogar evangélico, en el 99% de los casos se apartaban del Señor y nunca más volvían. ¿Qué está pasando? De hecho, dicen que la tasa más alta de divorcio en este momento en Estados Unidos está en la familia de los pastores. Si uno es pastor en Estados Unidos, tiene las mayores posibilidades de divorciarse. Un poco más abajo viene la iglesia evangélica en general, y crean o no, un poco más abajo está la población secular. ¿Dónde está la mayor posibilidad de que alguien se divorcie? Si sos pastor. Un poco más abajo, la iglesia evangélica. Y un poco más abajo, la gente común que no cree en Dios. Esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El mayor ataque de Satanás en el mundo hoy es contra el hogar. Nosotros estamos muy entretenidos en reuniones, pero Satanás está trabajando en los hogares. La más grande guerra espiritual en el mundo hoy es en el hogar. El ataque de Satanás contra la iglesia está centrado en los hogares de la iglesia. No está muy preocupado con nuestras reuniones. No está muy preocupado con nuestras canciones. Él está preocupado que cuando salgamos de acá, nosotros volvamos a nuestra casa y sigamos viviendo como siempre vivimos. Mientras nada de eso cambie, Él está feliz y contento que proliferen los ministerios, no tiene ningún problema. Porque el problema de Él es que Él se metió hace siglos en el hogar y ya vamos a ver cómo lo hizo. No sé si nos va a dar el tiempo en este fin de semana para ver cómo Él ha hecho una estrategia fina a lo largo de los siglos para llegar al desastre que hoy tenemos en la iglesia y en el mundo. La mayor crisis que vive el mundo hoy es el estado de los hogares y la mayor crisis que está viviendo la iglesia es la crisis de los hogares. Chicos, la drogadicción, el suicidio, el homosexualismo, el lesbianismo, todo tiene su raíz en el hogar. Es el hogar el problema. Y hasta que no nos metamos en el hogar, no estamos cambiando nada. Hace poco tiempo atrás, no sé si una o dos o tres semanas atrás, me crucé con una noticia que un camionero iba por Misiones dentro del perímetro del Parque Nacional donde están las cataratas del Iguazú y pasó un jaguareté y él lo atropelló con su camión y el jaguareté murió. No sé cuántos vieron la noticia esa. Bueno, fue una escena de crimen, porque quedaban no sé si 100 jaguaretés. Prácticamente está extinguido el jaguareté. Y este era un jaguareté adulto, en plena capacidad reproductiva, por lo tanto un factor fundamental para preservar los pocos que quedan. El hombre este, el camionero, fue preso porque parece que iba unos kilómetros más de rápido de lo que él tenía que ir. Y se armó ahí todas las organizaciones internacionales y nacionales de defensa de la flora y de la fauna, se reunieron para lamentar el hecho. Terminó con un hombre preso, pero la familia se está extinguiendo y a nadie le importa. Ni a la iglesia le importa. Yo no digo que a nosotros no nos importa, pero en general, cuando digo la iglesia, estamos tan entretenidos en tantas cosas que estamos peor que ese jaguareté. Es muy triste que se acabe el jaguareté, pero lo más triste es que la raza humana como la conocemos está desapareciendo. Está desapareciendo lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es criar hijos. Y tristemente la iglesia está siguiendo el mismo tren, el mismo camino que ha seguido el mundo. La crisis se puede resumir así. Los maridos no sabemos amar como Cristo a nuestras esposas. Las esposas no se sujetan a sus maridos y los hijos no obedecen a los padres. Ese es el problema. No es muy complicado. De hecho, establecer el reino de Dios en un hogar es que ocurran esas tres cosas. No mucho más que eso. Toda nuestra teología, toda nuestra doctrina nos debería llevar a ser maridos que aman como Cristo, esposas que se sujetan a sus maridos como al Señor e hijos que obedecen a sus padres en todo. La calidad de la iglesia depende directamente de la calidad de familias. El diablo no se preocupa demasiado por nuestras canciones, por nuestras asambleas. La proliferación de congregaciones no católicas en el mundo no ha traído una revolución ni moral ni espiritual visible. Pero cuando un grupo de familias se unen para exponer a sus hijos a una experiencia de vida genuina en la que se refleja el carácter de Cristo, estos hijos son sellados para siempre. El diablo es fuertemente provocado cuando los matrimonios se aman, cuando los hijos obedecen a los padres, cuando en el hogar se manifiesta el carácter de Cristo. Ahí el diablo es ofendido y es aplastada su cabeza. Uno de los grandes problemas es que la iglesia tomó la palabra de Dios y la ha vislumbrado o la ha imaginado en los ambientes de reuniones. Nos saludamos, nos abrazamos, nos decimos un amén el uno al otro, un gloria a Dios, cantamos, saltamos, pero en casa no tenemos ese lenguaje de alabanza. Toda la enseñanza parece que la llevamos a las coyunturas, a las reuniones de discipulado, a las reuniones de grupo casero. Pero de alguna manera nuestras reuniones tienden a no hacernos cambiar como esposos, como esposas y como hijos. Y este es un problema gravísimo. Los encuentros parecen ir y venir sin problemas, pero las familias han ido sufriendo por causa de que el reino de Dios no se establece en ellas. Crecen los abismos matrimoniales y los hijos se pierden en la adolescencia. Los encuentros no son la muestra de la vida cristiana, sino el aula, el punto de preparación para la vida cristiana. En las reuniones somos capacitados. Si nuestra comunión es efectiva, al final nuestra vida en los hogares cambia. Cuando nuestra actividad congregacional no cambia lo que somos en el hogar y en el círculo más íntimo en el que nos relacionamos con 4 o 5 personas más cercanas, nos hemos vuelto un grupo religioso que no persigue el reino de Dios. Pongamos el termómetro en el hogar, eso es lo que estoy diciendo. Midamos la efectividad de lo que hacemos en el grupo casero, de lo que hacemos con nuestras coyunturas, de lo que hacemos en nuestras reuniones de líderes, en nuestras reuniones de trabajo, en nuestros ministerios. Miremos de qué manera está bajando toda esa bendición, toda esa palabra, toda esa formación, de qué manera está bajando a mi relación con mi esposa. ¿Quién dice amén? Midamos cómo todo lo que Dios nos está hablando hace que nuestros hijos obedezcan a sus padres. Y midamos la efectividad de todo lo que Dios está trayendo a nosotros cuando un hijo le presta al otro, cuando un hermano le presta al otro, no pelea por el juguete, no está compitiendo por ver quién ganó, sino que está prefiriéndose el uno al otro. Y cuando un hombre mira a su mujer y la mira a los ojos con toda honestidad y la ama abnegadamente, profundamente, y vuelca su vida como un pastor sobre esa mujer. Ahí es donde vamos a ver que el reino de Dios llegó. No vamos a tener que convencer mucho a nadie de eso, porque la vida en Cristo se palpa y se ve. No tenemos que anunciarla demasiado. El Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque veían cómo vivían. Es fácil convencer de mi espiritualidad a los que me ven en los encuentros. Pero si convenzo a los que viven a diario bajo el mismo techo de que Cristo vive en mí, por muchas generaciones el nombre de Dios será glorificado. Yo soy fruto de un hogar así. Yo sigo a Jesús a pesar del desastre que yo vi a lo largo de mi vida. Muchas razones tuve para abandonar a Jesús, para pensar que todo es una farsa, pero nunca pude, porque yo tuve un hombre, un papá, que me mostró que el reino de Dios no era una teoría, era algo vivible. Yo lo vi cómo actuaba como esposo, lo vi cómo actuaba como padre, lo vi que se dedicó cada día a plantar el reino de Dios en nuestra casa. Y puede ser que muchos fallaron, pero también la vida de aquellos que son luces, como esposos, como padres, son los que preservan la fe. Nosotros somos fruto de eso. Hombres que nos mostraron en su vida la genuinidad de su fe, no porque hablaban bien, sino porque tenían una vida respaldada en su hogar. Esta fue la característica de este mover del que somos parte. Esto fue lo que marcó La realidad del Evangelio del Reino traído a una vida práctica, al trabajo y a la vida matrimonial y a la vida de nuestro hogar. Y papá hablaba de su padre, y su padre de su padre, y podríamos ir atrás generaciones, y el reino de Dios se mantuvo, pero no porque hablaban lindo, sino porque vivían el reino de Dios. Nos toca a nosotros pasar la antorcha. Una de las mejores formas de medir nuestra efectividad como hijo de Dios es observando nuestra capacidad de pasar la antorcha a la generación que viene detrás nuestro. El reino de Dios crece en las generaciones. El reino de Dios aumenta en gracia y poder y no depende de la decadencia del mundo. La iglesia verdadera no sigue el declive moral, sino que al contrario, cuando aumentan las tinieblas, la iglesia se hace más evidente, más brillante, más gloriosa. Si mi vida espiritual es una vida que se vive meramente en encuentros, en reuniones, lo más probable es que el objetivo sea justamente, lo que logremos sea justamente lo opuesto. Nuestros hijos no van a seguir a Jesús. El producto final de la iglesia, que muestra mejor que ningún otro la naturaleza de la obra de la iglesia, son los hijos criados en hogares que bebieron toda su vida de ese trabajo. Nuestros hijos son el espejo de nuestra obra, la medida de nuestra espiritualidad, la expresión de nuestra madurez. Y acá termino esta parte. El producto final de la iglesia son los discípulos, pero los primeros discípulos son nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a medir la calidad de la iglesia con la calidad de los hijos que tenemos, que están formados en nuestros hogares. Esta es mi propuesta. Tengamos reuniones hermosas donde se manifieste el poder de Dios. Alabemos, dancemos, cantemos. Yo no estoy absolutamente en contra de eso porque, al contrario, eso es de Dios. Mi preocupación es que eso debe ser vivido en la casa. Si yo solo alabo y oro al Señor acá, y en casa yo vivo una realidad diferente, nuestros hijos, básicamente, este es el mensaje que estoy queriendo dar, nuestros hijos no miran lo que hablamos, ellos miran lo que somos. Y la manera de medir nuestra efectividad como iglesia es que pasemos la antorcha a la generación que sigue. Y que nuestros hijos, que vienen detrás nuestro, puedan seguir a Jesús mucho mejor que nosotros, con mucho más gracia, con mucho más poder, con mucha más gloria. La mayoría de los jóvenes que están acá hoy les va a tocar vivir, ya nos está tocando a todos vivir en un mundo increíblemente pervertido. Nos tocó a nosotros vivir una etapa de cambio tremenda y a ellos les toca heredar un mundo calamitoso. Que el Señor nos dé estos días para ajustar las clavijas y para que podamos poner el termómetro de lo que hacemos, de la calidad de vida que tenemos, de la espiritualidad que tenemos, de la fe que tenemos, lo podamos poner en nuestro hogar. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿paramos 10 minutos?